Buenas tardes. Estamos estudiando el mensaje de la Torá para no judíos. Y este es un tema, el tema que vamos a ver hoy es un tema complejo, porque hay mucha mala interpretación respecto de lo que vamos a estudiar. Entonces, o por supuesto, lo voy a presentar, voy a explicar todos los asuntos que, en mi humilde opinión, yo entiendo que son correctos, por eso los explico. Y yo recomiendo, no es complejo lo que vamos a estudiar, para nada complejo, es simplemente datos, información que nos va a ayudar, Dios mediante, de manera tal que cuando uno escuche que tal rabino dice una cuestión, tal rabino dice otra cuestión, etcétera, respecto del tema específico que estamos estudiando, Dios mediante lo que vamos a estudiar hoy, entender hoy, nos va a permitir darnos cuenta fácilmente, rápidamente, si tiene una fuente, si tiene algo concreto y es verdadero esto que está diciendo tal rabino o tal otro rabino, si tiene sentido o no, en base a lo que vamos a estudiar. Probablemente a lo largo del estudio yo vaya explicando a qué me refiero, porque ahora no creo que sepa a qué me refiero y no importa, no, está todo bien, ese es mi trabajo de explicar. La clase de hoy, Dios mediante, está dedicada para larga vida, en paz, salud, armonía y buen sustento de Alberta, la hija de Roberta, Constantino, hijo de Nicolás, Elba, hija de Alfonso y de la familia, junto con las familias Calvillo Hernández y Francisco Diego, para todo lo que ellos pidieron, larga vida, paz, salud, armonía, sustento, buen sustento y en general, Hatzlaha Rabba, gran éxito en todo lo que emprendan. Vamos. Primero que nada, un concepto general, que no tiene que ver ni con los no judíos, ni con los nombres de no judíos, ni nada por el estilo. Un concepto así general, muy, muy, muy general. El concepto de los nombres. En la Torá hay mucho, mucho, no es el asunto central al que yo me quiero dedicar, así que voy a explicarlo brevemente y seguimos adelante. Pero en la Torá hay mucho, mucho material escrito sobre el tema nombres, sobre lo que es un nombre, lo que no es un nombre, lo que constituye, etcétera. Y sin entrar en todos los detalles y todas las cuestiones, quizás se pueda hacer otra clase para eso, pero no en este grupo de clases, digamos, porque no tiene que ver específicamente con Blenoyaj. Entre todos esos asuntos que aparecen en la Torá respecto de los nombres, el nombre de una cosa define lo que esa cosa es. Quiere decir que, como uno llama a la cosa, así es esa cosa. Esto lo aprendemos, o lo vemos, mejor dicho, expresado, cuando el primer hombre le pone nombres a las criaturas. La Torá dice, no recuerdo el número exacto del versículo, ah, está, Bereishis 2:20. La Torá dice que el primer hombre le puso nombres a todas las cosas. Y a su esposa no encontró un nombre. Para su esposa no encontró nombre. Y entonces la Torá continúa el relato, que Dios creó a la mujer, ok. No vamos a entrar en esa cuestión. El punto acá es que la gente piensa, qué imaginación que tenía el primer hombre, ¿no? Imagínate, si te dijesen, te presento con todos estos objetos que no tienes la menor idea de lo que son ni para qué sirven, ponele nombre. Y bueno, los primeros 3, 4, 5, 10, se me ocurre un nombre. A esto lo llamo pirulo, a esto lo llamo cachulo, a esto lo llamo, a otro lo llamo, ah, a otro lo llamo. Y después se me acabó la imaginación. ¿Cuántos nombres querés que le ponga a cada cosa? No entiendo. No se me ocurren más nombres. Bien. Eso es lo que la gente piensa. ¡Wow! Entonces el primer hombre tenía una imaginación prodigiosa. Se le ocurrió un nombre para todo tipo de cosas en el mundo. La realidad es que no es así. No. La explicación de este concepto es que el primer hombre tenía una sabiduría, una imaginación. No sé cuál era la imaginación del primer hombre, pero una sabiduría impresionante, dicen nuestros sabios, mayor incluso que los ángeles que sirven a Dios, porque él podía ver en cada criatura la energía vital divina, la fuerza de Dios que le da vida a esa criatura. Él podía verla, esas letras y palabras divinas, mejor dicho, letras divinas, para ser más preciso, que le dan vida a cada cosa. Entonces, cuando el primer hombre le puso nombre a las cosas, no es que tenía una imaginación prodigiosa y se le ocurrieron un montón de nombres. No. Él veía el nombre de esa cosa en la cosa. Y decía, esto se llama así, esto se llama así, y esto se llama así, porque no puede tener otro nombre. Ese es el nombre de la cosa. ¿Cómo sabes? Porque esas son las letras divinas que le dan vida a esa cosa. Entonces no puede tener otro nombre más que ese. Ese es el nombre. Y lo mismo ocurre con los nombres de todos los asuntos en el universo entero, incluyendo los nombres que tenemos cada uno de nosotros. Que no es el tema que vamos a estudiar hoy, pero al final es el mismo concepto. Incluye los nombres de cada uno de nosotros. Mi nombre es Tubia, ¿ok? Mis padres me pusieron ese nombre. Quiere decir que de alguna manera eso identifica mi alma. Mi neshama, mi alma. Y lo mismo con cualquier persona. Yo estoy dando un ejemplo de mí mismo, pero lo mismo ocurre con cualquier persona. El nombre que una persona tiene es una interfaz que le permite a ese alma ser, junto con ese cuerpo, la persona que es. Y más aún, los padres tienen, así dice el Arizal, los padres tienen un pequeño nivel de nebúa, de profecía, cuando están poniendo nombre a sus hijos. Ese es el nombre que ese niño podía tener, y no podía tener otro nombre. Y es el nombre que se le ocurrió a los padres en el momento que se le tenía que ocurrir. Pero esa persona no podía tener otro nombre. Por supuesto existe cambiarse el nombre. Interesante mencionar, no hay ninguna obligación de cambiarse el nombre. Por ejemplo, esto es clásica pregunta de Bnei Noach. Ahora que ya no soy más idólatra o lo que sea, lo digo medio gracioso porque parece así. ¿Me cambio el nombre? Y en particular, y lo digo así a propósito, para que la gente entienda, a mí me gusta ser lo más claro posible, a pesar de que a veces suene mejor y a veces no suena tan bien. Incluso si una persona se llama Jesús, que obviamente podemos entender por qué los padres le pusieron ese nombre, a qué hace referencia, etc. No hay ninguna obligación de cambiarse el nombre. No, señor. No, pero ahora ya no soy más idólatra. Ahora, ponele, en una época de mi vida fui cristiano y fui esto y fui lo otro. Y lo dejé de lado. ¿Me cambio el nombre? Mira, si te sentís incómodo con tu nombre por alguna razón, porque es Jesús o porque no te gusta tu nombre, podés cambiártelo, no está prohibido, pero no estás obligado, no hay ningún problema con el nombre que sea, está perfecto. El nombre es como identifican a la persona, no hay ninguna obligación de cambiarse los nombres o de ponerse nombres hebreos, porque uno de repente ahora soy Noájida y tengo que tener el nombre hebreo de Sara. ¿Te gusta el nombre Sara? Mazel tov, no hay ningún problema, pero no hay una obligación, ningún problema con ningún nombre. Dicho esto, vamos a estudiar nombres. Justamente la clase de hoy es los nombres que la Toira asigna a los no judíos. ¿Cómo llamamos a los no judíos? Y en base a esto, Dios mediante, vamos a entender un poquito más o un poquito mejor qué es la identidad de esta cosa. Bnei Noach, Noajismo, Noaidas, o cual, ponle el nombre que se te cante. Totalmente irrelevante. Pero vamos a entender un poquitito mejor esto. Vamos. Palabra número uno utilizada en la Toira para hablar de los no judíos, que esta es la palabra clásica más conocida, Goy. Esa es la palabra, Goy. A propósito, en los versículos que copié acá, que ahora vamos a leer, etc., lo dejé a propósito con esa palabra. Porque en realidad, la palabra Goy significa pueblo. Esa es la traducción de la palabra. Y no es una palabra mala, ni desagradable, no significa animal, como algunos burros, esos sí son animales, son burros, quieren decir. No, la palabra goy quiere decir pueblo. ¿Cuál es la prueba? Invito a cualquiera que tiene un poquitito más, chiquitín, más de conocimiento, que busque estos versículos, y estos son tres versículos nada más, hay un montón más, en el hebreo original, en el lenguaje original de la Toira. El primero que aparece acá, haré de ti un gran pueblo, yo dejé a propósito Goy, Dios se lo dice a Abraham. Entonces no tiene nada negativo. Dios le está prometiendo a Abraham que hará de él, de Abraham, un gran pueblo. No te preocupes, Abraham no tenía hijos, no te preocupes, vas a tener hijos, vas a ser un gran pueblo, bla, bla, bla. No voy a contar la historia de Abraham porque no es el asunto de la clase de hoy. Pero lo llamó, la Toira, Dios, Goy. No es que Dios le dijo a Abraham que sos un Goy, no. Le dijo, vas a ser un gran Goy, un gran pueblo. Más aún, los otros dos versículos están en Dvorim. Dvarim es un libro que Moshe Rabbeinu, Moshe, dijo frente al pueblo de Israel. Moshe estaba hablando con los, llamémoslo, por ponerle un nombre nada más, judíos. Que podemos discutir hoy no, que cuándo empieza el judaísmo, qué es, okay, eso es otra historia. Pero en sus palabras, en su discurso de Moshe frente al pueblo de Israel, ¿qué les dijo? Mi Goy Gadol, ¿quién es como una gran nación? Goy Gadol, hey, lo llamó a los judíos que estaban ahí parados, Moshe, le dijo, ustedes muchachos son un Goy, un pueblo, en singular, Goy, Goim es en plural, Goy es un pueblo. Entonces Moshe hablando con todo el pueblo de Israel, hey, ¿quién es como un gran Goy, un gran pueblo, que tenga el Señor tan cerca de ellos y bla, bla, bla? Y después sigue hablando, ¿y quién es un gran Goy que tenga estatutos, Hukim, Mishpatim, Tzadikim? Moshe está llamando, llamémoslo, a los hijos de Israel, para no usar la palabra judío, a los hijos de Israel los estaba llamando un gran Goy. Quiere decir que la palabra Goy no tiene nada de negativo, nada de malo, y es una palabra que la Torá usa para hablar de los judíos también, del pueblo de Israel. Porque la traducción de la palabra Goy es pueblo. Ya sé que va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero no lo digo por orgullo, ni por soberbia, ni nada por el estilo. Invito a cualquier persona que investigue sobre esto con la superinteligencia artificial que se le cante. La palabra Goy significa pueblo, no significa nada más que eso. Nada. No significa animal, no significa burro, no significa matalo, no significa feo, no significa nada más que pueblo. Ese es todo el significado de la palabra hebrea, Goy. Punto. Al punto tal que se aplicó también al pueblo de Israel. Y acá están los versículos. ¿Querés buscarlo? Buscalo, vas a ver que está en hebreo la palabra Goy. No es que yo la puse ahí para que suene linda mi clase. Está ahí en la Torá. Y hay montones de otros versículos similares a estos. Bien. Dicho esto, vamos un paso más allá. Esto que vimos antes era la Torá escrita. En la Torá oral también aparece esta palabra un montón de veces, montón. Una de las más famosas es en el tratado talmúdico, que no voy a explicar todo lo que es el Talmud ahora, de Avodah Zara. Avodah Zara es un tratado talmúdico que habla específicamente de idolatría. ¿Qué es lo que significa idolatría? ¿Qué es lo que sí se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Todo un montón de detalles respecto del tema idolatría. Ok. En la Mishnah, que es un texto de la Torah oral, en la Mishnah, al comienzo de este tratado talmúdico, trae esta frase. 3 días antes de la fiesta de los Goim, así dice la Mishnah, Goim, que significa pueblos, está prohibido hacer negocios con ellos. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de hacer un negocio con un no judío? Por supuesto, la Mishnah fue escrita por judíos para judíos. ¿Cuál es el problema de hacer un negocio con un no judío? Antiguamente, este no judío, Rashi nos explica, Rashi vivió en Francia año 1000, al hacer un negocio ganaba dinero, por supuesto, y agradecía a su idolatría. Iba a rezarle a su idolatría, ¡ay, gracias, mi Dios, que hice tal dinero, tantos negocios, etcétera, etcétera! Entonces surge que cuando uno hace un negocio con un no judío, un goy, un no judío, cerca, la Mishnah dice 3 días, cerca de las fiestas de ellos, estás participando de alguna manera en la fiesta de ellos, porque ellos van a agradecer a su Dios, porque ahora tiene dinero para comprar no sé qué cosa para la fiesta de ellos. ¿Y dónde sacó dinero? Del negocio que hizo con vos. Entonces vos, como judío, digamos, de alguna manera participás en ayudar a las fiestas de ellos. Entonces nuestros sabios dicen, repito, 3 días antes de la fiesta de los goyim, de los no judíos, estás prohibido hacer negocio con ellos para que por lo menos no participen tu dinero. ¿Por qué 3 días? Porque en la práctica, antiguamente, la conservación de la comida era muy diferente a hoy en día, se pudría mucho más rápido, no había heladeras. Entonces, 3 días es suficiente de un negocio, por así decirlo, determinado. Antes de los 3 días, no existía el negocio, no comprabas verduras antes de los 3 días de utilizarla porque se pudría. O simplemente, si estás tan lejos del momento en que este no judío iba a agradecer a su idolatría por el negocio, estás tan lejos de eso que el tipo no se le va a ocurrir agradecer a su idolatría por el negocio. Porque esto hice un negocio hace 20 días, ya me olvidé del negocio que hice. Pero 3 días cerca de la fiesta de ellos, mejor no participar. Continúa otro asunto en la Mishnah, este es capítulo 2. Mishnah 2, la pueden buscar y van a encontrar que dice esto justamente respecto de los no judíos. De vuelta está hablando para los judíos, respecto de los no judíos. ¿Se puede aceptar curación, o sea, médica, de ellos, los no judíos, de eso está hablando, para bienes? O sea, si tienes un animal enfermo, podés llamar a un veterinario no judío para que lo cure. Pero no curación para personas. ¿Qué significa esto? Tenés un judío que está enfermo y su enfermedad es una enfermedad grave. Está por morir. Bueno, nuestros sabios prohibieron llamar a un médico no judío. Ahora vamos a ver por qué. Paciencia. Hoy en día no se aplica. Aviso. No. Pero esto es lo que dicen nuestros sabios. Nuestros sabios prohibieron llamar a un médico no judío para curar a un judío que está, digamos, muy grave, muriéndose. Y no se debe cortar el cabello con ellos, el pelo, en ningún lugar. Estas son las palabras de Rabbi Meir. O sea, para Rabbi Meir, nunca te cortes el pelo con un no judío. Ahora vamos a ver por qué. Y si saben leer, ya lo vieron. Y los sabios dicen, o sea, discutiendo con Rabbi Meir, en el dominio público podés cortarte el pelo con ellos, pero no en privado. ¿Por qué? Rashi explica. No vaya a ser que te corte el cuello con la navaja. El pelo se cortaba con una navaja. Hoy en día también hay peluqueros que usan navaja. Y este no judío te puede cortar el pelo y te puede cortar la cabeza también. Y no era, lamentablemente, no era raro. Al punto tal que nuestros sabios tuvieron que decirle a los judíos, muchachos, no se corten más el pelo con no judíos, con peluqueros no judíos. Te puede matar. Hoy en día, más allá de las situaciones que puedan ocurrir, en el mundo hay gente que hace desastres. Ok, es verdad. Hay asesinos, hay violadores. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero la mayoría de la gente no es así. Bar Hashem, gracias a Dios, la mayoría de la gente no es así. Pero antiguamente es al revés. La mayoría de la gente sí era así. Porque no había justicia, no había policías, no había cámaras, no había nada. La vida, incluso en la Edad Media, ni siquiera que hice 2000 años atrás. En la Edad Media, la vida, 500 años atrás, no valía nada. Si alguien te mataba en un camino y te dejaba ahí tirado, probablemente no se enteraban hasta que pasaban 30, 40, 50, 60 años. Si alguna vez se enteraban porque te dejaron ahí tirado o te enterraron así nomás y nunca aparecías. Y desapareció. Y bueno, no sabemos qué pasó con este tipo. Un día no lo vimos más. Nadie se enteraba. Hoy en día, por Hashem, hay policías, hay sistemas de justicia, hay cámaras por todos lados. Hoy en día, gracias a Dios, el mundo funciona diferente. Pero antiguamente era así. Entonces no era anormal pensar en que un no judío te vaya a matar. ¿Y de dónde viene esto? Yo no lo escribí, pero ¿de dónde viene? La primera historia que tenemos en la Torah respecto de esto es el reencuentro entre Esav, Parshas Vayishlach, entre Esav y Jacob. Si prestan atención a los versículos de reencuentro entre estos dos hermanos, Jacob y Esav, que es totalmente discutible porque en la práctica, en aquella época no existía todavía el judaísmo, estaba surgiendo, y si Jacob era judío, Esav también. Ok, es discutible. Pero en la práctica Jacob tenía terror de caminar con su hermano Esav, porque quizás lo mata. Existe esta idea, ¿no? Y Jacob le dice, no, yo voy para un lado, vas a andar para el otro. Nos encontramos allá, andá más rápido vos, yo voy después. Y Jacob le da toda una serie de excusas a su hermano Esav, ¿no? Porque las vacas recién dieron a luz y los chicos, mis niños son muy chiquititos, caminan despacio, vos caminás muy rápido. Andá. Después nos encontramos, chao. Y en la práctica se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque tenía miedo de caminar con su hermano Esav porque él quizás lo mata. Esta es la idea, el concepto detrás de esto. Pregunta retórica, que yo contesto, ¿esto se aplica hoy en día? No. Claro que no. Hey, pero la Mishnah dice, pero la Mishnah está hablando de una situación puntual, de una forma de vivir puntual, de una época, etcétera, etcétera, y no está hablando de hoy en día. No es así hoy en día. Bien, pero vemos en la Mishnah, ya vimos en la Torah escrita la palabra Goy, en la Mishnah la palabra Goyim, que es lo mismo, seguramente que en plural, Goim, existe el concepto y existe la sospecha hacia esta gente, pregunta retórica que ya vamos a estudiar más adelante, ¿tiene una connotación negativa? ¿No? ¿No te diste cuenta que Dios le llamó a Abraham? ¿Le dijo, te voy a hacer de ti un gran goy? ¿Moisés llamó al pueblo de Israel goy? Entonces no tiene ninguna, no tiene connotación negativa. Ah, pero hoy en día sí. Ah, momentito, no terminamos. Vamos a avanzar. ¿Cuál es la connotación hoy en día de la palabra goy? ¿Es negativa? Claro que sí. Pero es importante entender. Originalmente hablando, no tiene ningún significado negativo. Significa pueblo. Nada más que eso. Nación. Yo qué sé, en inglés se dice nation. En castellano se dice nación. En portugués no son. No tiene nada de malo. Es una palabra. En hebreo se dice goy. Nada más que eso. Pero la realidad es que el pasar del tiempo, la historia quiero decir, y los sufrimientos que el pueblo de Israel pasó a manos de las naciones en donde vivimos, generó que el pueblo de Israel se quiso separar totalmente de las naciones, completamente de las naciones. Entonces empezó a darle a esta palabra, pueblos, naciones, diferentes que nosotros, por así decir, dicen los judíos, una connotación negativa. Pero no solamente porque el judío quería separarse, sino porque sufrimos, que yo lo dije, un montón. En ruso se llaman pogrom. Pogrom significa que se juntaban, y era una realidad, yo no sé si ustedes lo saben o no, pero búsquenlo en internet y lo van a encontrar. Hoy en día no me necesitan a mí para darles información. Lo que yo quiero hacer es presentarles la información para que entiendan de qué estamos hablando. Pero buscá la palabra pogrom donde quieras y te va a salir terrible. Se juntaban los cosacos, los ucranianos, los polacos y masacraban a todos los judíos del pueblo. ¿Listo? ¿Y quién decía algo? Nadie, a nadie le importaba. ¿Qué justicia? No importa nada. Es un pogrom. Así se llamaba. Y los judíos se encerraban en sus casas, cerraban las ventanas. No salgas a la calle. Porque salís a la calle y no la contás. Chao. Acabó. Y esto ocurría frecuentemente. Hay 2 años incluso. Tachtat. Tachtat son 1608 y 1609. Creo que son estos 2 años, o 18 y 19, no recuerdo exacto ahora, que hubo un líder cosaco, Bogdan Khmelnytsky, búsquenlo, fue un asesino fatal, masacró cientos de miles de judíos en Ucrania. Los cosacos, ¿qué eran? Eran el ejército de liberación ucraniano para sacarse de encima el mando de los polacos o de los rusos. Pero en su rebelión contra los polacos y los rusos, se ocuparon de destruir judíos, pero comunidades enteras, quemándolos, masacrando literalmente. Tag betat. Terrible. Entonces esto fue generando con el tiempo, mucho antes de eso, y ni que hablar después de eso, una aversión muy grande. No, el goy, deja, está ahí lejos, cuanto más lejos mejor. No hables con el goy, no aprendas el lenguaje del goy, no te mezcles con el goy, no hagas negocios con el goy. Nada, nada que ver. Nada que ver. ¿Por qué? Porque era siempre causal de sufrimiento. Pero seguro, garantizado. O la otra opción, si no era causal de sufrimiento, era causal de asimilación completa. Al punto tal que nuestros sabios prohibieron un montón de cosas, que ahora no vamos a entrar en los detalles de eso porque es ley judía, pero prohibieron ciertas cosas que cocina, que prepara el no judío, no lo comas con él. Hey, ¿por qué no? Y porque te va a invitar a comer a tu casa, a su casa, perdón, te va a dar su comida, te va a presentar a su hija, ¡hey, qué linda chica! Y te casás. El judío tiene prohibido casarse con una no judía. O al revés, la judía tiene prohibido casarse con un no judío. Entonces no comas con el no judío. Chao, las comidas siempre acercan a la gente. No comas del no judío. Son todos marcos que nuestros sabios fueron dando, poniendo para protegernos literalmente de morir. Entre todo ese marco está la palabra goy. Llena, ustedes pueden leer mejor que yo, desconfianza, dolor. No te metas, mejor no te mezcles. Eso generó, de vuelta, que esta palabra tenga una connotación totalmente negativa. En la práctica hasta el día de hoy. Pero no quiere decir que la palabra en sí sea negativa. La palabra no tiene nada de malo, significa pueblo. Muy bien. ¿Con qué otras palabras nuestros sabios llaman en la Toira a los no judíos. Vamos a interpretar, vamos a estudiar algunas de ellas, que en realidad todas, pero otras palabras. Nohri. Nohri significa extraño. Esa es la traducción literal de la palabra. Por ejemplo, yo puse un versículo, pero está en muchísimos lugares en la Toira. Nohri, si quieren de vuelta, inteligencia artificial. ¿En qué lugares está la palabra Nohri en la Torá? Te voy a dar toda la lista de las palabras que están. Hay que saber usarla nada más. La Toira habla en Parsha Shoftim respecto del rey. Que hay el pueblo de Israel, Som Tosim Alech Melech, pondrás un rey sobre ti, etcétera, etcétera. Que no puede ser Ish Nohri, un hombre extranjero. La Toira usa la palabra Nohri. Quiere decir que se identifica al no judío con la palabra Nohri. Es mala, no tiene nada de malo, significa extraño. Nada más. Hasta el día de hoy, en hebreo moderno, la palabra Nohri no significa solamente una persona extraña. Esto es algo extraño. Una cosa rara, no va acá. Otra palabra clásica, Orel. Orel significa incircunciso. No tiene hecho en la circuncisión. Por supuesto, más allá de los árabes, musulmanes, mejor dicho, que se hacen la circuncisión, yo diría que la gran mayoría de los no judíos no tienen hecha la circuncisión. Y está todo bien, no hay ningún problema. La cuestión es que la Toira misma, y acá hay dos versículos nada más, la Toira misma expresa esa diferencia del no judío con el judío, diciendo, ah, este es un incircunciso, no tiene hecha la circuncisión, y en Parshas Vayishlach también, en toda la historia de Shechem, que viola a Dina, y los hermanos de Dina quieren recuperarla, y les dicen básicamente, mira, muchachos, nosotros no podemos dejar que nuestra hija, nuestra hermana, se case con un incircunciso. Kijerpah yelano, es una vergüenza para nosotros, dice el versículo. El pueblo de Israel tenemos esta cosa del bris, de la circuncisión, el pacto. Entonces, otra clásica palabra que se utiliza en los textos de nuestros sabios para hacer referencia al no judío es arel, es un incircunciso. Es eso, ni bueno ni malo, pero para nosotros es algo, para el judío es algo que es vergonzoso, digamos. Que un judío, no esté circunciso. Otra palabra clásica, kuti, que aparece en los textos, ya vamos a ver por qué, dónde, cuándo, paciencia, kuti. Kuti es una palabra que en realidad hace referencia a un pueblo en puntual. Hoy en día existe un remanente minúsculo, no deben ser más de 1000 personas en todo el mundo, que sí que es una cosa minúscula literalmente, que viven en el norte de la tierra de Israel, en el monte Grizim, en el norte de la tierra de Israel, y se llaman samaritanos. Esos samaritanos son los descendientes de esta gente, Kutim. Kuti es en singular, Kutim es en plural. Y esta gente viene de un lugar que se llamaba Kuta, por eso le pusieron Kutim. ¿Quiénes son estos tipos? Bueno, acá está el texto en la pantalla, pero cuando los asirios conquistan la parte del norte de la tierra de Israel, tras la muerte del rey Salomón, básicamente, estoy salteando algunas ideas, pero tras la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se divide en norte y sur. El reino del norte tenía su propio rey, sus propios templos de idolatría, sus propios lugares en Shomron, así se llamaba, relativamente cerca de Jerusalén. El reino del sur tenía su templo, su rey, sus cosas en Jerusalén, justamente. El reino del norte se fue al exilio mucho antes que el reino del sur. Los asirios conquistan el reino del norte, acá está el año 722 antes de la era común. La cuestión es que mudan a los judíos, hasta el día de hoy están perdidas esas famosas 10 tribus. Si alguno dice, no, porque los mexicanos son las 10 tribus. No tiene ningún asidero, no tiene ninguna fuente de nada. Es una fantasía total, no tiene absolutamente ningún sentido. La cuestión es que los asirios trajeron gente de otras tierras para asentarlos en la tierra de Israel. Parte de lo que ellos hacían era justamente exiliar a los pueblos de sus tierras, porque básicamente lo único que conectaba a su pueblo entre sí, los mantenía juntos, era la tierra, el lenguaje, la tierra. Entonces los movían de un lugar a otro para desmoralizarlos. Trajeron gente de un lugar que se llama Kuta, justamente al norte de la tierra de Israel. Y estos fueron los Kutim. En una época Y esto aparece en los textos de nuestros sabios. Nuestros sabios pensaron que los Kutim no eran mala gente, eran judíos religiosos, por así decir, se convirtieron, y qué sé cuánto, hasta que encontraron que en el monte Gerizim ellos tenían una imagen de una paloma a la que servían, era la idolatría de ellos. Entonces dijeron, momentito, momentito, ¿qué te haces el judío? ¿Qué te haces el religioso? Sos un idólatra. Entonces nuestros sabios básicamente alejaron a los Kutim completamente y dijeron, esta gente no son judíos, no se confundan, está mal. Y aparecen muchos textos, Kuti justamente, haciendo referencia a un no judío. No necesariamente haciendo referencia a este pueblo. A veces sí, a veces están hablando justamente de los samaritanos. Pero en general hace referencia al no judío, Kuti. Ya vamos a ver por qué. O sea, empezamos con la palabra... Uy, perdón, Goy. Empezamos con la palabra Goy. Se refiere al no judío. Seguimos con la palabra Nohri, extraño. Seguimos con Arel, Orel, incircunciso. Continuamos con Kuti. Son todas diferentes cualidades que decimos el no judío. Es así, el no judío, el no judío, el no judío. Muy bien. Otro término clásico es Hasidei Umoisa Oilam, piadoso de entre las naciones. Este es un término que aparece en varios textos, en varios lugares. El más famoso quizás es el Rambam, Maimónides, pero aparece en montones de lugares. Yo de hecho no incluí, el término Bnei Noach. Al final toda la clase era para Bnei Noach y no incluí ese término, si no me equivoco, me lo olvidé. Lo digo ahora. Bnei Noach significa hijos de Noach. Creo que no lo puse, no, no lo puse. Bnei Noach significa hijos de Noach. Todos los seres humanos somos hijos de Noach, por supuesto. Solo que el pueblo de Israel es una rama de los hijos de Noach y el resto de las naciones es otra rama de los hijos de Noach. O sea, los judíos identifican a los no judíos con esta palabra, Bnei Noach. A pesar de que ellos también son, nosotros también somos hijos de Noach. Claro que sí, no hay ninguna duda. Pero bueno, vamos un paso más. Antes de un paso más, perdón. Bnei Noach es en plural, hijos de Noach. Ben Noach es un hombre. Bas Noach es una mujer. Ben en hebreo quiere decir hijo. Bas en hebreo quiere decir hija. Muy bien. Próximo término entonces. No voy a leer todo lo que está escrito acá. Pero el Rambam dice algo muy interesante. El Rambam dice que todo no judío que cumple con los siete preceptos de Bnei Noach, que no los vamos a discutir hoy, porque estamos en el medio de toda una charla sobre esto, muchas clases, pero los siete preceptos, famosos por así decir, se considera un piadoso de entre las naciones del mundo y tiene una porción en el mundo por venir. Hasidei Umoisa Oilom, los piadosos de entre las naciones, siempre y cuando, el Rambam continúa diciendo, siempre y cuando cumpla con los preceptos, porque Dios se lo dijo a Moshe en el Monte Sinai. No porque se le ocurrió, no porque le parece que lógicamente tiene que cumplir con esto, sino porque Dios le dijo a Moshe en el Monte Sinai que los no judíos tienen que cumplir estos preceptos. A esto llamamos un hosid, un piadoso, o una hasidá, una piadosa, umoisoilom, de las naciones del mundo. Es un término de kovoid, de honor. Ben Noach y Bas Noach también es un término de honor. De vuelta, esencialmente hablando de la palabra goy, no tiene nada de malo. ¿Se usa despectivamente? Sí, señor, se usa despectivamente, es una realidad. Hoy en día no tiene por qué, pero quedó por los sufrimientos del pueblo de Israel. Y quedó en la cultura, por así decir, que esa palabra tiene una connotación negativa, pero esencialmente no la tiene. Solamente significa pueblo, eso es todo. Bien, esto es entonces otro término. Hasid, un término honorable, respetuoso, que se refiere a quien acepta los siete preceptos de Noach, porque Dios dijo a Moshe en el Monte Sinai. Si la persona acepta los preceptos, pero no porque Dios lo haya dicho a Moshe en el Monte Sinai, sino porque le parece bien, pues entonces es un Ben Noach, no Bas Noach, está perfecto. Es un ser humano que pertenece a la especie humana. Y no tiene nada de malo y está muy bien y se comporta muy bien, pero no lo llamamos Hasid, no lo llamamos un piadoso de entre las naciones. Simplemente un ser humano, está muy bien. Y Baruch Hashem se comporta bien. El Rambam inclusive dice, interesante, una persona que cumple los preceptos por convicción, intelectual, no porque Dios haya dicho en el monte Sinai a Moshe, ni siquiera es una persona sabia. Y hay varias explicaciones de esto. El Rebbe tiene varios lugares. Explica por qué no se llama sabio si al final está cumpliendo los preceptos por iniciativa propia. Tan tonto no debe ser. Mirá, se le ocurrió que esto es correcto y su mente está orientada igual que la mente de Dios. Entonces, ¿por qué no lo llamás un sabio? Es muy sabio. Y la idea es que hay diferentes niveles intelectuales. Y hay un nivel intelectual en el que el intelecto a veces se puede confundir y puede estar comprado, como el soborno, la cuestión del soborno, puede autosobornarse. Y la única forma de asegurarse de que lo que uno está pensando es correcto es cuando hay un Dios por arriba de uno. Más allá de lo que uno entiende, más allá de lo que uno piensa que es correcto o no. Hay una autoridad suprema. Y solamente cuando el intelecto está bañado de esta autoridad suprema, es que este sí es sabio. Pero si el intelecto está borrado, por así decir, borró, quitó a Dios de por medio, eso no se llama una persona sabia, porque su intelecto tiene un límite. ¿Cuál es el límite? Mi propio ser, mi propio soborno a mí mismo, lo que a mí me parece que está bien. Ese es el límite del intelecto. Ok, este es otro término. Próximos términos, que no nos vamos a detener demasiado en esto, pero me parece importante explicar. Gertosha. Aparece en varios lugares en la Torá, aparece en montones de lugares en los escritos de nuestros sabios, un extraño asentado. ¿Qué es un extraño asentado? Esto lo vamos a leer porque es interesante, muy simple. Rambán Nachmanides, vive en España, año 1200, explica qué es un Gertosha. Es una persona que vino a vivir a las puertas de nuestra ciudad, o sea, vivía en la tierra de Israel, y aceptó, recibió sobre sí mismo los 7 mandamientos de Bnei Noach, así lo dice literalmente el Rambán, Nachmanides. Esta persona se llama un Gertosha, un extranjero que come carroña. ¿Qué significa? Pará, un momentito. Ger significa extranjero. Toshav significa asentado. A esta persona, que es un no judío, que continúa siendo no judío, no se convirtió en nada, es un no judío, pero aceptó que hay 7 preceptos y vive junto con el pueblo de Israel, le podés dar de comer una comida que estaría prohibida, por ejemplo, carroña, de un animal muerto, está prohibida para un judío. Pero este no judío lo puede comer, porque lo único que aceptó son los 7 preceptos, y no dice que no se puede comer carroña, no hay ningún problema. Sobre quien la Torá dice, al extranjero que esté en tus puertas, le darás y él comerá. O sea, le podés dar de comer comida que para el judío estaría prohibida, le podés dar de comer esta comida al no judío también. Esto es un Gertosha. Y más aún había una mitzvah de mantenerlo, sustentarlo. Si necesitaba ayuda, es una mitzvah ayudar a esta persona a pesar de que no es un no judío. Bien, dicho esto, es clarísimo, no hay que yo sepa quien discute con esto. Hoy en día no se acepta Gertosha. No hay, la ley del Gertosha no existe en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no vivimos en la tierra de Israel, porque no estamos todos los judíos ahí, porque no tenemos un Sanedrín, un juzgado mayor. Varias condiciones que impiden que se apliquen las leyes de Gertosha. Quiere decir que a pesar de que esto es un concepto, que aparece en la Torá y aparece en varios lugares, etc., no se aplica hoy en día así como está. No se aplica. No tiene sentido llamar a una persona un Gertosha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo un certificado del rabino no sé qué. Ok, discúlpame. El rabino no sé qué emitió un certificado que no tiene valor. Cero valor. No significa nada. Pero ahí dice que yo soy un Gertosha. Y yo acepté frente a 54 rabinos, o 2, o 3, o 1, que voy a cumplir los preceptos. Ok, acepta lo que quieras, pero no tiene valor halájico, no tiene ningún significado. Ninguno. Puede tener un significado personal para mí mismo, porque a mí me gustó lo que hice, la ceremonia que dije y el dinero que le pagué al rabino, y el rabino me hizo un certificado. Ok, enjoy. Disfruta tu vida. Pero eso no significa que tenga algún valor, no lo tiene. Alágicamente, para el pueblo de Israel eso no tiene ningún valor. Próxima palabra, ger, sin la palabra toshav, es la misma palabra que acá, pero acá es ger toshav, acá es ger. Ger es un converso. ¿Qué quiere decir un converso? Es una persona que nació siendo no judía, puede ser hombre o mujer, converso, conversa, por supuesto, hombre o mujer, que pasó por el proceso de conversión, que no lo voy a explicar ahora porque no es el asunto de esta clase, pasó por el proceso de conversión frente a un juzgado de rabinos que saben lo que están haciendo, son ortodoxos, etc. Esto se llama un ger, y es un judío 100%. También se conoce como ger tzedek, un ger, un converso justo. Eso es un judío, al final es un judío. En algunas situaciones se lo llama un ger igual, un converso, para cuestiones técnicas en documentos, etc. Se asienta que esta persona fue conversa, pero más que eso, no importa, es un judío. Tiene las mismas leyes que un no judío, que un judío, perdón. Este fue un no judío que se convirtió, para decirlo claro. Tiene las mismas leyes que cualquier otro judío. Es exactamente igual. Eso es un ger. Ahora bien, vamos al término, digamos, más crítico en todo esto. Akum. Akum aparece en montones de lugares en el Talmud, pero en realidad no es el texto original del Talmud. Esto que digo ahora, esta es la clave de toda esta clase. Quería llegar a esto. Todo lo anterior era para llegar a esto. Akum literalmente se traduce como Oibet Koichavim Mazales. Una persona que sirve estrellas y constelaciones, un idólatra. Eso es lo que quiere decir, idólatra. Ahora bien, en todos, subrayo, todos los textos originales del Talmud, cuando el Talmud habla de un no judío, usa la palabra goy o la palabra nohri. ¿Cómo yo sé esto? ¿Porque yo soy un fenómeno que estudié todo? No, no es la verdad. Hay un libro famoso, famoso, entre los rabinos que entienden algo, lo conocen, se llama Dikdukei Soifrim. Dikdukei Soifrim lo escribió un rabino que se llamaba Rabinovich, ya falleció, a finales de 1800, 1870 y pico, por ahí. Es un son volúmenes enormes, en donde este rabino lo que hizo fue tomar las ediciones modernas del Talmud y compararlos con los manuscritos más antiguos que se conocen del Talmud. Hay uno en Múnich, en Alemania, en diferentes lugares, en Italia. Y este rabino se tomó el trabajo gigantesco, una tarea gigante. No se me ocurre otra palabra para traducirlo, para expresarlo, perdón, de comparar casi palabra por palabra en las ediciones nuevas del Talmud con las ediciones viejas del Talmud, las originales más viejas que tenemos. Y en ningún lado encontró que las originales diga Akum, cuando se refiere a un no judío, idólatra. En todas dice Goy o Nohri, una de esas dos palabras. Y en su investigación, porque hizo una investigación gigante, tiene todo un texto enorme que habla solamente de esto, del tema de la censura de los cristianos católicos en aquella época, de la Edad Media, contra los textos judíos. Los cristianos católicos estaban extremadamente preocupados de que los textos judíos hablan especialmente de ellos. Entonces, cuando dice Goy, ellos asumieron que habla del cristiano. En aquella época, católicos, recién empezaba, si es que empezó la protesta, etcétera, etcétera, no importa. La cuestión es que exigieron que, a los judíos, que si querían seguir imprimiendo en Talmud, el Talmud, tenían que cambiar estas palabras. Y cambiaron todos los lugares donde dice Goy, pusieron Akum, idólatra. ¿Por qué? Porque ellos asumen, y no vamos a entrar en la discusión si es así o no, no interesa ahora, pero ellos asumen que el cristianismo no es idolatría. Entonces, si el Talmud habla de un Akum, de un idólatra, entonces no está hablando del cristiano, está hablando de otra cosa. Y no solamente el Talmud sufrió censura. Prácticamente todos los libros judíos tienen censura, incluyendo Rambam, Maimónides también. Y son conocidos los textos que hablan de vuelta. Veamos las ediciones más antiguas que hay, del Talmud, del Rambam, etc. Ellos, los sabios que escribieron estos libros, usaban el término Goy. Con connotación, sin connotación, no importa, de vuelta. Históricamente la connotación proviene de la Edad Media. De la mitad de la Edad Media, yo diría, de las cruzadas para adelante. Un poco antes también, pero de las cruzadas para adelante, del año 1000 para adelante. Por poner un número nada más, que no es preciso, y lo reconozco, no lo es. Pero ahí empieza a tener una connotación terriblemente negativa por los sufrimientos del pueblo de Israel entre estas naciones. De vuelta, entonces los textos que tenemos en donde dice que un idólatra, por ejemplo, para dar un ejemplo sencillo, están los que dicen, para mí están extremadamente equivocados, pero ¿qué va a ser? Están los que dicen, el Talmud dice, un no judío que estudia Torah tiene pena de muerte celestial. ¿Cómo dice no judío? Entonces la gente dice, Akum, Akum, idólatra. Claro, el idólatra no puede estudiar Torah, el idólatra no puede cumplir Shabbos, pero el Ben Noyaj sí. Ay, momentito, estás equivocadísimo, porque el texto original no dice eso. Eso lo cambiaron, los cristianos pusieron ese texto, impusieron ese texto, porque si no, no se podía imprimir el Talmud. Ok, lo cambiamos, qué importa, los que saben, saben, y ya está. El texto original dice Goy, el no judío que cumple Shabbos, el no judío que estudia Toira, que no es el momento ahora para discutir ni Shabbos ni Toira. No, ese es el punto de la clase. El punto de la clase es entender que uno no puede basar toda una filosofía de que el no judío puede cumplir Shabbos, el Ben Noyaj que haga esto, que haga lo otro, porque cuando Rambam dice que el no judío no puede cumplir Shabbos, dice Akum, dice el idólatra, y yo no soy idólatra porque soy monoteísta y acepto los 7 preceptos, entonces voy a cumplir Shabbos. Error. Te estás basando en un texto que fue tocado, fue modificado por la censura, y esto no es algo que lo digo yo, de vuelta. La fuente de esto es Diktukei Soifrim y la historia judía. Busquen censura. Y no es que los judíos son los únicos que sufrieron censura, pero hasta el Quijote sufrió censura. Y no tiene nada que ver con los judíos. No hay texto que la iglesia, principalmente católica, no haya toqueteado, no haya modificado, porque le pareció que hablaba mal de esto o aquello. Todos, de la época quiero decir, sufrieron censura. Entonces nosotros no podemos basarnos en algo que los cristianos dicen que tiene que decir tal cosa. A mí qué me importa lo que dicen. Busquemos los originales. Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí vas a ver. Entonces no basemos, de vuelta, y esto muchos lo hacen, los rabinos que enseñan para Menoej y bla, 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 no basemos toda una filosofía en un texto que fue censurado, en un texto modificado. Es un error. Es un grave error. Entonces, como conclusión, digamos, para cerrar la cuestión, ¿qué somos? ¿Qué es un no judío para el judaísmo? Bien, punto número uno, el no judío es un ben noyaj, bas noyaj. ¿Esto es lo que es? De esto se trata. Es un término que no tiene absolutamente ninguna connotación negativa. ¿No querés decir la palabra goy porque tiene connotación negativa? Ok. ¿Está mal decir la palabra goy? No, no está mal. Pero claramente tiene connotación negativa. ¿Significa que sos un animal? No. El que diga que la palabra goy significa animal, es un animal. Porque no sabe traducir. No sabe lo más básico. Y está basado todo en ignorancia, en enojo, en odio. No. La palabra goy no significa animal, significa pueblo. Bien. Dicho esto, ben noyaj, bas noyaj, si una persona, como dice Rambam, lo estudiamos hace un ratito, estoy haciendo un resumen nada más, aceptó los 7 preceptos, incluso para sí mismo, frente a Dios, por así decir, no frente a un juzgado rabínico de 3 rabinos que lo miraron y le hicieron preguntas, no, aceptó el judaísmo para no judíos, como a mí me gusta decir, los 7 preceptos, sus ramificaciones, etcétera, etcétera, como se está explicando en toda esta serie de clases. Esa persona, perdón, lo aceptó porque Dios le dijo a Moshe en el monte Sinai, esa persona es un Hosid, es un piadoso entre las naciones y tiene una porción en el mundo por venir, sin duda. Nadie puede negar eso, lo dice el Rambam y está escrito en otros lugares también. ¿Esta persona es judía? ¿Es un judío o una judía? La respuesta es no. Independientemente de cómo se sienta, si te sentís judío, te sentís conectado al pueblo de Israel y te gusta mucho, la halajá, la ley judía, y entre paréntesis, la ley en todos los países del mundo, no va de acuerdo a lo que uno siente. va de acuerdo a los hechos, a la realidad. En Argentina decimos la verdad de la milanesa. ¿Cómo es la cosa? La cosa es así. ¿Tu mamá es judía? No. ¿Te convertiste en un tribunal ortodoxo, rabínico ortodoxo? No. Ok, entonces no sos judío. No tiene nada de malo, no tiene nada negativo. No hay ningún problema. Hay todo un mensaje del judaísmo para no judíos. Esto es lo que estamos estudiando. Pero no podés sentirte... podés sentirte, pero no podés decir que sos judío. Lo siento mucho. Y aquella persona que no tiene papeles para probarlo, por ejemplo, que haya alguien judío enterrado en algún cementerio judío, o que los antepasados de parte de la madre, porque el judaísmo es matrilineal, sean tal, testigos, etc. Quien no tiene estos papeles, por así decir, no hay ningún problema. El hecho de que estás vivo significa que Dios te quiere, solamente que no sos judío. ¿Querés ser judío? ¿No convertiste? No, pero es muy difícil. Ok, ese es otro problema. ¿Quién dijo que tenés que convertirte? No hay ninguna mitzvah de convertirse. No hay ningún precepto divino. Pero yo siento... Puedes sentir lo que quieras. Pero la ley es ley. Más allá de lo que la persona sienta. La ley no va de acuerdo a lo que la persona sienta. Imagínense, un tipo que mató a alguien frente al juez dice, pero yo lo quería mucho. Sí, pero usted lo mató. Sí, pero lo quería mucho. Pero a mí qué me importa. Usted lo mató, hay pruebas ahí. Chao, adentro. A la cárcel. O lo que sea que el juez decida. No importan los sentimientos. No importa la realidad. Y solamente para terminar, un detalle más, que lo escribí, pero lo escribí antes, pero lo digo después. A mí me suena raro, por decirlo de alguna manera, decir, bueno, yo soy Bnei Noyaj, ¿cuál es tu religión? Ben Noyaj, noajismo, noaísmo, como lo quieran llamar. A mí me suena raro. No me gusta. No voy a sentarme acá a decir, está mal, sos un idólatra. No, pará, tampoco para tanto. No voy a decir eso. Pero llamarlo una religión me suena muy extraño. En mi humilde opinión, hay una sola verdadera religión. Hay muchas religiones. Tienes el budismo, tienes el cristianismo, tienes el islam, y andás a ver cuántas más hay dando vueltas por el mundo, con menos gente, pero son un montón de religiones dando vueltas por el mundo. Que monoteísta, que politeísta, ok, cada una con sus locuras. No hay ningún problema. Pero en mi humilde opinión, por supuesto, por eso vivo lo que vivo, la única verdadera es el judaísmo. Esa es mi humilde opinión y no tengo ningún problema en decirlo y que los otros piensen lo que se les cante. Yo no tengo ningún problema. Para mí, la única verdadera es el judaísmo. Entonces, no hay otra cosa. ¿No ajismo? No. Entonces no es verdadera. No sé de dónde salió. No sé qué cosa es. Hay un judaísmo. Esa es la religión verdadera, en mi humilde opinión. Eso es lo que yo pienso, siento, creo, etc. Y ese judaísmo tiene un mensaje para judíos y un mensaje para no judíos. Que es claro. 613 preceptos, 7 preceptos, ramificaciones, y bueno, nos estamos sentando a estudiar cómo funciona, etcétera, etcétera. ¿Pero eso quiere decir que sos judío porque seguís el judaísmo? No. Sos un ser humano que sigue el mensaje del judaísmo para no judíos. Uy, ¿cuántas palabras para definir lo que sos? ¿Y qué quieres que haga? ¿Viste? ¿Cuál es el problema? ¿Querés decir noajismo? De vuelta, a mí personalmente no me gusta. Pero no voy a decir que está mal, ni que estás transgrediendo algo porque dijiste que sos noájida. ¿Te gusta? Bueno, enjoy, qué sé yo. Decilo. Pero a mí me parece muy extraño. Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. A ver, comentarios. Yesenia, muchas gracias por el apoyo. Sea para Braja, para Tzlaja. A ver, un segundito. Marcela, desde Chile. Pero también se le da una connotación despectiva a la palabra Goy. Sí. ¿Y cómo se responde eso? Porque a mí me dicen, tú no quieres ver nada malo en los judíos. Por favor. Ajá, ok. Bueno, ya hablamos del tema de la connotación negativa, sin lugar a duda. Y ya expliqué por qué tiene esa connotación negativa. O sea, ¿de dónde sale esta cuestión de la connotación negativa? Y no lo veo como algo malo de los judíos. Lo veo como un resultado de la historia. Como una consecuencia casi obvia de la forma en que vivimos durante los últimos 3.000 años. Sufrimientos, persecuciones, masacres, etc. Es una consecuencia obvia. Pero no lo veo como algo negativo. Y simplemente tiene que ver con eso de apartarse de lo que generó tantos años y tantos sufrimientos, tantos daños, quiero decir, perdón, y tanto sufrimiento. Hoy en día no es necesario, esa es la verdad, no es necesario esa connotación, pero para mucha gente lo sigue estando. Tampoco uno puede ser ingenuo, es una realidad. José Olivares, lo de los Méxicos está documentado, el águila posado en el nopal, devorando la serpiente, ¿documentado por quién? ¿A registro de lenguas? No tiene ningún sentido. Perdón, pero para mí no tiene ningún sentido y tampoco tiene ninguna importancia que los mexicanos sean las tribus perdidas. ¿Qué importancia tiene? ¿Judío o no judío? ¿Su mamá judía o no judía? ¿Tiene papeles o no? Chao. Los rabinos lo resolvemos muy fácil, muy rápido, por así decir. Ay, pero yo me siento judío porque mi tatarabuela prendía velas en un armario. Ok, sentite lo que quieras. Hoy en día están los que se sienten perros y gatos. Y dicen, wow, wow. Ok, sentite lo que quieras, pero no sos ni un perro ni un gato. Tenés forma de ser humano. No importa lo que se sienta. ¿Y la documentación? ¿Qué documentación de qué? No creo que haya ningún rabino que se precie de sí mismo, que piense que eso es así. No siento, pero bueno. Un segundito. Ay, ¿dónde se fue esto? César, no hay nada documentado. Correcto, correcto. De las 10 tribus, no. No sabemos nada, esa es la realidad. Hay historias interesantes, si quieren las pueden buscar. Una historia del Or HaHaim HaKodesh, Rabbi Haim Ben Attar, que él contó, o se cuenta el nombre de él, hay que ver cuán fiel es la historia, no lo sé, pero es famosa, que encontró las 10 tribus. Y charló con ellos, y pasó un Shabbos con ellos. Hay toda una historia, búsquenla. El Or HaHaim y las 10 tribus. Ok, no me acuerdo toda la historia ahora, por eso no la cuento. Javier pregunta, ¿es diferente el alma judía del alma goy? Sí, claro, pero es demasiado largo para explicarlo ahora. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre eso. Ok, y lo que expliqué recién es parte de ese libro también. Rebeca, ¿cómo se llama al Moshiach? Pero en sí su nombre específico. La Gemara dice que tiene 5 nombres posibles. Que en realidad cada uno tiene que ver con la letra, con las letras de la palabra Moshiach. Menahem, Shiloi, Inon, Menahem, Shiloi, Inon y Hanina. Y el Or HaHaim, ya que lo citamos, Or HaHaim HaKodesh, él decía que se llama Haim Moshiach. Él decía que él era Moshiach. Así escribió en su comentario de la Torah en Parshas Jukas. Haim. Así se llama Moshiach. ¿No? ¿Puede casarse un no judío con una judía? Pregunta Edgardo, la respuesta es no. No absoluto, no. Alicia.
Sí, buen día. Saludos. Una pregunta, bueno, más que un comentario también. Antes uno decía, persona decía hacer un negocio, soy cristiano, wow. Ahí le doy la mano a Cristo y era como una carta de presentación.
Sí.
Hoy, al decir yo, en 7 preceptos, pero a mí no me gusta decir soy no águila y me preguntan, soy monoteísta, punto.
Okay.
No creo en el delgado. ¿Por qué debería creer en él? Entonces, yo creo que hago más sombrero explicando que es una persona no águila.
Vale. Vale.
Para no hacer tan sombrero.
Vale, soy monoteísta, vale. Sí. Sí, sí. Alma, sí.
Sí, mire que estaba yo viendo la porción que usted compartió de Devarim 4, 7 y 8. Me llama la atención porque entonces la palabra Goy tiene varios significados en sí, o sea, es pueblo, nación, porque aquí en el 17 dice que pueblo. Pero en el
8
dice, ¿y qué nació? O sea...
Ok, no. Okay. Perdón que te interrumpo. Perdón. Una cosa es el lenguaje específico de la Toira y otra cosa es cómo uno traduce para que suene poético. En los dos casos dice la misma palabra, Goy.
Ah, ok.
Sí.
Entonces, traducción, pero ¿qué dirá
Goy.
pedazos dice voy? Porque yo
Sí.
estaba mirando, me fui a buscar qué cosa, a qué se refiere cuando dice pueblo según el diccionario, ¿verdad? Y a qué se refiere cuando dice nación, y me llamó la atención porque
Ya.
hay un poquito de diferencia, pueblo, como que se refiere al grupo de personas, y nación, a donde ya tienen una cultura en común y tienen más cosas, y acá está hablando de, en la segunda parte donde dice nación, está hablando de que tengan como leyes, instrucciones, así como el pueblo de Israel
Puede
tiene,
ser,
¿verdad?
en general, en los Tehilim, por ejemplo, aparece un montón, Goim, Leumim. Se refiere a naciones, llamémoslo, ok, pueblos, aquí es más preciso. Goim es pueblos que en muchos casos causaron sufrimientos al pueblo de Israel, y naciones son pueblos que no causaron sufrimiento al pueblo de Israel. Goim, Leumim. Aparece en los Salmos bastante.
¿Por qué le dicen Goy o Goya? Porque yo he oído también, hay una Goya, ¿no? Si Goy, por así decir, está hablando de un pueblo, entonces estará diciendo pueblerino, pueblerina.
No, lo que están diciendo es no judío, no judía. Eso es lo que están diciendo. Porque de alguna manera, esto también tiene que ver con la historia misma, no con una cuestión sintáctica del hebreo, porque la palabra goy es pueblo. Entonces, se le está asumiendo a una palabra que hace referencia a algo colectivo, a una persona. Se está usando, mejor dicho, una palabra que se refiere a algo colectivo para un individuo. Ah, ese es un goy. Esa es una goya, ese es un no judío, esa es una no judía. Se usa coloquialmente así. Y como ya dije y lo repetí, con la connotación negativa. Sí, es una realidad de la historia. Entonces no se puede uno quejarse de, ah, mirá cómo hablan los judíos de los no judíos. Sí, está bien. ¿Vos sabés lo que pasó en los últimos 3.000 años entre los no judíos y los judíos? Estuvo complicado. Entonces, ¿sabés qué? Hay una distancia, por llamarlo de alguna manera, que generó esa distancia, no que generó, esa distancia se fue generada por los sufrimientos, pero se instituyó a través de esta palabra. Bueno, dejamos ahí.
Okay, gracias.
Ixchel, sí.
Como bien dice, hay una connotación negativa en la palabra, pero también es el entender qué somos y ubicarnos nosotros bien en dónde queremos estar,
Sí.
porque nosotros somos quienes decidimos si queremos seguir siendo esos con esa connotación negativa o queremos pasar a ser alguien con una connotación positiva.
Sí.
Ahorita que estaba usted diciendo eso, yo lo traspaso a cuando estamos en un vecindario, un vecino, una familia que tiene conductas negativas, uno la tacha, le etiqueta a la familia, aunque hayan niños, uno no quiere el contacto con esos niños porque
Eso sí.
viene de esa familia que uno va a tener problemáticas con esa familia. Y no quiere decir que sean despreciables delante de Dios, o que, sino uno sabe que uno no quiere tener problemas.
Es así.
Entonces uno pone un margen. Y creo que así es lo que, como uno lo tiene que ver, que así se ha manejado a lo largo de la historia, y que nosotros sí fuimos dañinos. Entonces, ahora es, digamos que lo que tenemos que cambiar y nosotros ubicarnos en donde queremos estar para ser positivos, no nada más para el judío, sino para nuestro entorno. Muchas gracias, Ram, porque pues, esto abre el entendimiento y pues es el trabajo que hacer. Gracias.
Baruch Hashem, Baruch Hashem. Deifeni, vamos.
No, agradecerle, porque cada vez que escuchamos o escucho algún comentario, habla de una manera muy despectiva la palabra goy, ¿sí? Pero no saben la historia.
Claro.
¿Sí? Entonces, tú miras mis videos de YouTube y esos goy los llaman judíos. Era la manera despectiva con que hablan, pero gracias por aclararnos, ante todo a mí, ¿cuáles fueron las razones? Muchas gracias, Rafa.
De nada, un gusto. Marta.
Saludos, Rabino Tubia.
Shalom.
Bueno, primero agradecerle por sus temas de que son muy apreciados y sobre todo porque son pocos rabinos los que se dedican a esto y usted se ha dedicado de manera fielmente a esa labor. Muchas gracias. Mi pregunta era de que en el tema de que cuando uno va a una sinagoga, bueno, en el principio, el tema voy, yo sé de que fue afectado por muchos judíos, por el tema de la antigüedad, pero a mi parecer como que hay, tal vez a este tiempo, este tema no se ha madurado. Porque si uno llega a tocar a una sinagoga, lo que lo reciben a uno es un secretario, una persona si no quiere llamar, y rara vez es el rabino que me va a atender. Y para si yo quiero llegar, es muy limitado. Y usted decía de que si un beneino va, tiene una necesidad económica de sustentarlo o algo, y si no llegara a tocar a la puerta, y digo, ¿me podrían ayudar con algo de comer? Pues es muy limitado y es y pues gracias a usted que se nos explica, pero para todas las comunidades eso es muy difícil, que uno llegue a tocar la puerta. Entonces pienso que tal vez este tema no se madura un poco porque decir, hombre, ya no estamos en la Inquisición, ya no va a llegar un veneno de la. Ah, tenemos que llegar. Yo sé que se dan temas de antisemitismo en Nueva York, Estados Unidos, ese tema es muy complicado, pero no todos somos así. Y uno llega y la verdad que esto por uno la pagamos todos. ¿Cómo a este nivel ese tema tal vez no se ha madurado? Porque si uno quiere decir, bueno, yo vengo a recibir clases de Beneinoa, no tenemos ese programa, no nos dedicamos a ese tema. Y entonces, ¿cómo quedamos ahí? Si no fuera por usted, Baruja,
Es
son
muy
no sería
difícil, es muy
muchas gracias.
difícil, Marta. Es una realidad lo que decís y es muy difícil por varias razones. Razón número uno, por toda la historia que ya expliqué, toda esta cosa histórica quedó ahí como muy, muy adentro y es muy difícil. Voy a decir esto de la mejor manera que pueda, pero que no quiero que suene feo, por favor. Pero la realidad es que la comunidad negra vive lo mismo. Vive lo mismo. Porque podemos hablar mucho. No, el racismo no existe más. Sí, claro, anda a contárselo al que lo llaman negro en la calle. ¿Que no existe más el racismo? Que pará, al tipo lo están insultando todos los días. Y anda al sur de Estados Unidos y que sí, se abolió la esclavitud y el racismo. Claro, no la pasan bien. No la pasan bien. Entonces, en ese sentido, es quizás un ejemplo, está mal por supuesto eso, porque el racismo está mal y punto, pero es un ejemplo quizás más cerca a mucha gente para entender lo que siente el judío. Al final, en un punto, siente lo mismo que siente el negro. Me siguen discriminando, ¿entendés? Entonces, ¿sabes qué? Chao. No necesito mezclarme con nadie, porque me vuelve loco igual. Y viene el no judío con su mejor intención, quiero clases para Brenoia. No tenemos programas para no judíos. Chao. Ya sabemos lo que son los no judíos y lo que nos hicieron hace miles de años. Chao. ¿Está bien? No. Pero uno puede entender de dónde viene. Por lo menos, como decía recién Dave Fanning, uno puede entender de dónde viene. Hay un video. Hay que buscarlo, pero hay un video del Rebe con algún líder en New York. Hubo montones de problemas con la comunidad negra, la comunidad de judíos, qué sé yo. Hay un video donde se presenta un hombre que se ve que está muy bien vestido y se ve cómo habla, que está muy educado, etcétera. Y charlando con el Rebe, un hombre de color, charlando con el Rebe, y el Rebe le dice: lo que sufrimos lo que sufrieron nuestras dos comunidades es similar. Es similar lo que pasamos. Y es muy, muy duro, muy difícil. Entonces, por eso no se puede criticar a estas sinagogas que le cierran la puerta al no judío y dicen, chao, andate. Es muy difícil. Punto número dos, la realidad es que ellos te van a decir, mira, me tengo que ocupar de tantos judíos, déjame terminar de ocuparme de todos los judíos y después veo qué hago con los no judíos. Y tampoco es algo criticable, porque uno debería ocuparse de su gente, por así decir, por llamarlo de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, que es lo mismo que hace cualquier país. Si hay un problema con los habitantes, los ciudadanos del país, no sé cuánto, en un país extranjero, el país se va a ocupar de sus ciudadanos. Pero hay mucha gente sufriendo. Y bueno, mira, nosotros nos ocupamos de nuestros ciudadanos. Y que el otro país se ocupe de sus ciudadanos. ¿Qué va a hacer? Cada uno es una realidad. es una realidad. De a poco, muy lentamente, como que se va abriendo ciertas cosas, pero es difícil. Hay que tener mucha paciencia, Marta. Mucha paciencia.
Sí, yo creo que sí, pero Baruch Hashem, porque usted que ha sido muy persistente y he aprendido mucho, y pienso que los que estamos en esto igualmente estamos aprendiendo. Y me imagino que su recompensa va a ser muy grande en esta vida y en el mundo venidero.
Amén. Amén. Vamos, Claudio, la última pregunta y después me tengo que ir.
Solo comentar una cosa. Lamentablemente, digamos, la persona que no conoce pues, cuál es el tipo de Israel exactamente, ¿no? Y también los preceptos también, tanto para los judíos, para no judíos, es la gran herramienta. Entonces, uno entiende por qué, digamos, no lo van a entender, digamos que tiene que tomar un tiempo. Entonces, en mi caso, yo lo que trato de hacer, o sea, no trato de confrontar, pero bajo ciertos límites, ¿no? Porque con la idolatría, ¿no? Ya, pues ahí, supongo, yo vale, ¿no? Me trato de no involucrar en cosas de idolatría, pero ir, digamos, corrigiendo, ¿no? De repente ciertas cosas, ¿no? De personas cercanas, ¿no? Oye, mira, no hablo más de la gente, ¿no? No, ¿para qué? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿No? U otras cosas, ¿no? Que uno va poco a poco, digamos, a tu entorno cercano, amistad de familia, ir impregnando, ¿no? Porque realmente los siete preceptos, ¿no? Para los no judíos, es una gran herramienta, es una gran ventaja que tenemos, ¿no? Hay que agradecer. Conocemos
yep.
eso, las personas que han llegado a eso, y hay personas que no lo saben, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿no? Y aparte que la sociedad como tal para los gentiles, digamos, ¿no? Los medios de comunicación traen cosas muy negativas a las personas, ¿no? Entonces es veneno, digamos, que circula en la sociedad.
Es complicado, uno tiene que ver qué consume y qué no, es verdad. Sí.
Claro, entonces, claro, uno va por. Descarto, ¿no? Y antes consumía bastante golatría, ¿no? Estaba en los deportes o en otras cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta, oye, este es ego, este tiene que ver con ego, lo descarto en una, ¿no? O esto tiene que ver con odio, ¿no? Pues están hablando mal de otro, oye, yo entiendo esto, digamos, quedo unos segundos y lo descarto, ¿no?
Sí.
Porque realmente es muy difícil salir, es muy difícil, igual. Somos seres humanos y vamos, tenemos altas y bajas también. No que yo sea perfecto, no sea.
Yo tampoco.
Entonces, claro, pero el tema es más que todo con a tus seres queridos, ¿no? O en tu círculo cercano, tenerle mucha paciencia y poco a poco, pues, y obviamente con el ejemplo, ¿no? Lo más importante es el ejemplo. O sea, uno puede decir, oye, no hagas esto, no haces esto, ¿con qué? Digamos, no tiene sentido, ¿no? O sea, uno con el ejemplo va a ser, más que todo va enseñando a otras personas, ¿no?
Así es, así es. Muy bien, gracias. Acá solo para terminar, Marisol pregunta si se puede decir, si Dios quiere. Sí, está perfecto decir si Dios quiere, no hay por qué cambiarlo con otra expresión. Marcela pregunta por qué se sigue fomentando el noajismo. No sé. La verdad es que no lo sé, a mí no me gusta mucho. Elba pregunta, ¿quién reconoce un Ben Noia justo y Dios? No un Beis Din, Dios. Dios es el único que tiene que reconocer las cosas. Muy bien, gente, Dios mediante, continuamos el jueves que viene, que sea con Braja, con Atzlaja, nos estamos viendo.
Gracias.